Pagá todos tus impuestos y servicios en Provincia Net Pagos de la manera más simple. ¿Cómo? Hacelo online ingresando en provincianet.com.ar/online o por WhatsApp al 11-5559-5000. Podés pagar con tarjeta de débito de cualquier banco. Sin vueltas, rápido y seguro. Conocé más en provincianet.com.ar. Así de simple. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros.
Zayat Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo.
Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 231 de la cuarta temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompaña Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo estás?
Muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches a todas y todos.
Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez, el alcalde de Conet. ¿Cómo le va, alcalde?
¿Cómo andas, Daniel? ¿Todo bien? Buena semana para todos y todas.
En el episodio de esta semana nos ocuparemos de la interna de Juntos por el Cambio, la coalición opositora. Hubo varias manifestaciones públicas, Gerardo Morales, Horacio Rodríguez Larreta. Después se desclasificó un video en un lugar público, no es un video secreto, por cierto. ¿Dónde está Patricia Bullrich, que es la jefa de una de las facciones, de los grupos internos del PRO, increpando al jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta? Hubo una reacción también del ex gobernador de Mendoza, Cornejo, y pareciera ser que hay como una alianza cruzada en integrantes del PRO y del radicalismo.
Tenga cuidado que la próxima Patricia Bullrich le va a romper la cara si habla algo distinto a lo que dice ella, ¿eh? Ojo.
Bastante chocante. La verdad es un disparate, Eduardo. Primero me sorprendió una amenaza, la violencia. Nunca es aceptable. Pero además, si es por opinar diferente, yo creo que se cruza un límite. Y me parece que en esto hay que ser cuidadosos.
No somos tampoco solo un partido parlamentario. Somos un partido de gestión porque además gobernamos y lo hacemos bien. De modo tal de que no acepto la descalificación de quienes nos dicen populistas. Liderar es tener convicciones. Liderar es tener valores. Liderar es sostener esos valores sobre la base de principios y a partir de allí tener acción política y acción de gobierno para la gente. Liderar no es creernos que somos el mejor equipo en los últimos 50 años para luego fracasar. Eso no es liderar. Liderar es tomar decisiones y asumir las consecuencias de las decisiones.
Que los ruidos internos no contribuyen en nada, no le sirven al radicalismo y tampoco le sirven a Juntos por el Cambio. Lo que surgió finalmente del acto, lamentablemente, no fue la conmemoración de 39 años de un triunfo histórico del radicalismo que le hizo bien a la Argentina, sino surgió que era una crítica a Macri. Me parece que no es correcto eso, porque ese no era el objetivo de ese acto. Y esa responsabilidad no se la podemos echar al periodismo, a la opinión pública. Surgió de los propios discursos. Sí. Y nosotros hoy, desde el radicalismo, debemos privilegiar la unidad de Juntos por el Cambio. Y Mauricio Macri es nuestro aliado, mal que le pese a alguno, es nuestro aliado.
Pero lo que quiero decirle a todo el mundo es que la pelea de fondo mundial es democracia versus dictadura, es república versus dictadura. Entonces, a nosotros, por lo menos a la coalición cívica, nos va a encontrar a república versus dictadura. Pero no tengo mucho tiempo para decidir, ¿eh? Incluso mi propia candidatura, aunque no saque votos. Digo, si no nos garantizan una lista honesta, y bueno, iremos con mi candidatura. Total, yo ya no soy ni persona expuesta, tengo todas las causas cerradas.
Todo eso mientras Mauricio Macri medita si va a ser candidato a presidente o no, cuando pareciera ser que todos los movimientos que hace indicarían que si no va a ser candidato, por lo menos quiere intervenir fuertemente en la elección de las candidaturas. Lo llamativo es que esto se hace en la superficie y siempre suele decirse que lo que sucede en la superficie es mucho más profundo al interior, tanto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también se habla de una discusión pública entre Jorge Macri y Horacio Rodríguez Larreta. una relación que se habría enfriado y demás. Bueno, piezas de un rompecabezas de una oposición que también está en estado de ruptura o en estado por lo menos deliberativo. Y como fondo también está Facundo Manes, que está recorriendo el país y tiene la voluntad, ya lo ha manifestado públicamente, de ser candidato a presidente. No quiere hacer el cursus honorum de, no sé, encabezar una lista de diputados o gobernador y demás. Considera que están dadas las oportunidades para que él pueda ser candidato a presidente. Pablo, ¿qué estás observando vos en estas disputas que se dan al interior de la coalición opositora?
Dani, Alfredo, primero quiero hacer un link con Brasil y tiene que ver con las prontas reacciones de algunos dirigentes de Juntos por el Cambio respecto al triunfo de Lula. Un saludo al triunfo que de alguna manera en el contexto que se vivió la experiencia en Brasil era un reconocimiento de la elección. La demora que manifiesta Mauricio Macri y lo que no ocurrió, que fue lo de Patricia Bullrich, que inevitablemente recuerda lo que pasó en la Argentina, estos posicionamientos con el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Uno podrá decir, ¿qué tiene que ver eso con lo que está ocurriendo en la Argentina? Sí, tiene que ver, porque es la definición de los roles, la definición de los perfiles, la definición de los lugares que está buscando cada uno de los actores. Veníamos además con un dato bastante curioso que Facundo Manes había sido el único dirigente que expresamente, muy claramente, había manifestado el deseo del triunfo de Lula da Silva, y también por el otro lado habían aparecido declaraciones de Pichetto, declaraciones de Joaquín de la Torre y también declaraciones de Cristian Ritondo, dirigente del PRO, candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, un hombre que entra en ese juego con la bendición de Mauricio Macri en respaldo, en apoyo, en consideración sobre la figura de Bolsonaro. Tiene que ver claramente con lo que está ocurriendo en Juntos por el Cambio, tiene que ver con este juego de posiciones, con este juego además de proyecciones. Lo que ocurrió entre la semana pasada y esta semana que está iniciando, que tuvo como episodio que trascendió el video este donde Patricia Bullrich tiene un encontronazo, una serie de declaraciones privadas, pero en un ámbito público, contra Felipe Miguel, que es el jefe de gabinete de la Reta, de alguna manera corona toda esa etapa de las posiciones.
Pero Pablo,
de las
distintas
en un clima
Pablo,
muy fuerte, sí.
Vamos a precisarlo, yo te lo leo. Bullrich le dijo, no me cruces más por la tele porque la próxima te rompo la cara. Conmigo no se jode, te lo aviso, le dijo Patricia Bullrich a
Felipe Miguel,
digamos, mano derecha de Horacio Rodríguez Larreta.
Después habló Bullrich, después que trascendió el video, dijo que no tenía por qué disculparse y atribuyó esa definición a que Felipe Miguel en algún momento había considerado que Patricia Bullrich era funcionaria del kirchnerismo. ¿Por qué? Por declaraciones que hace en su momento el jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta sobre la colocación de las vallas en la casa de Cristina Fernández de Kirchner, que generó primero aquel conflicto, donde también hubo diferencias explícitas entre Bullrich y Larreta sobre ese episodio. Bullrich remite a ese episodio, y está muy bien la mención para definir el tono y la declaración de Bullrich, porque en realidad lo que está expresando es algo que es mucho más profundo. Tiene que ver con el nivel de tensión que se está viviendo en el PRO, con el nivel de disputa, muchas veces poco visible o subterráneo que hay entre Larreta y Bullrich. Pero además, voy a meter un dato más, Alfredo Daniel, que me parece que vale la pena leerlo. Se está produciendo como un corrimiento donde Horacio Rodríguez Larreta quiere dejar de antagonizar con Patricia Bullrich para antagonizar con Mauricio Macri. Uno podrá decir, bueno, uno no elige el enemigo. Larreta trata de elegir el enemigo dentro del PRO porque entiende que es lo que él requiere como disposición de actor político, pero además porque los propios números que maneja el equipo de Larreta presentan que en la interna es una figura más difícil Patricia Bullrich que Mauricio Macri. Y cuando uno ve los núcleos duros del PRO, donde la Reta queda bastante mal parado y de hecho aparece en las preocupaciones de campañistas de la Reta diciendo ahí tenemos que ir a buscar a consolidar ese perfil, las conductas que toma Bullrich, como esta de no haber hecho ni saludado a Lula da Silva respecto al triunfo en Brasil, consolida ese bloque. Voy a citar un dato más. Es como un mapa bastante complejo y la idea de el rompecabezas que planteó Daniel es interesante. El otro día un candidato a gobernador de una provincia muy importante me decía: viene Patricia a la provincia y yo la tengo que recibir, necesariamente la tengo que recibir, porque con Patricia se acercan 20, 30, 50 dirigentes o militantes. Es poca gente, pero es muy intensa. Esa gente la tengo que tener adentro porque afuera me hace mucho daño y adentro por ahí me ayuda. Esto es para definir el perfil también de Patricia Bullrich y lo que genera micro, espacios chiquitos. El mismo dirigente me decía, son 40 personas, pero no las puedo evitar esas 40 personas porque son muy activas, muy intensas, con mucha presencia. Define un poco lo que está pasando dentro de Juntos por el Cambio. Y en esto que yo, vamos a estar, me parece, Dani y Alfred, marcando el mapa y haciendo prodes todo el tiempo sobre qué va a pasar con Mauricio Macri, si Mauricio Macri va a querer ser o no candidato. Por lo pronto, todos los movimientos que hace, sí claramente es para posicionarse como el demiurgo, como el ordenador del sistema del PRO y quien en algún momento, más tarde o más temprano, en el tramo final o no, si no juega él, tener el dedo mágico para tratar de bendecir a alguno y que esa bendición sea determinante, como lo fue en su momento, por ejemplo, cuando se definió la jefatura de gobierno en el 2015. Eso tiene esa definición y explica todos los comportamientos, todo el ruido que está ocurriendo dentro de Juntos por el Cambio, que además tiene como elemento adicional lo que está pasando en la UCR. No hay buena relación entre Manes y Gerardo Morales. Hay una relación bastante empática entre Alfredo Cornejo y Patricia Bullrich, por lo tanto son roles cruzados de ida y vuelta permanente. Recordemos que hace un tiempo, por ejemplo, Manes hizo una serie de declaraciones sobre Mauricio Macri y Gerardo Morales fue de los primeros en salir a cuestionar esas observaciones que había hecho Manes sobre la tendencia de Mauricio Macri al espionaje legal o ilegal. Bueno, ese mecanismo se repite a cada momento. Hay un juego de posiciones, alianzas cruzadas y relaciones cruzadas que lo que sí uno puede advertir, y hoy lo charlaba con gente del equipo de Bullrich y también con gente del equipo de Larreta, lo que uno advierte es que el tono de la disputa pública está en constante ascenso y eso empieza a derramar sobre los planos menores. Todavía falta un año para la definición de las candidaturas. Todavía, bueno, si las PASO son en agosto...
Un poco menos.
Bueno, sí, pero digo la definición de la elección general. Ponele que vos llegás a... En junio se arman las listas, la PASO si no hay modificaciones, porque también está la variable de tratar de hacer una prórroga para que sea en septiembre. Estás a 8 meses del cierre de listas y a 10 meses de la votación. Queda mucho por delante como para que haya empezado a escalar en este tono, lo cual además te da el marco de que el malestar por abajo es mucho mayor.
Pido, a propósito de tu razonamiento, te lo quiero problematizar un poco. A esta altura del año 2015 estaba mucho más claro que Macri iba a ser el candidato de la oposición y que Scioli era el primus inter pares de el resto de los candidatos del oficialismo, teniendo en cuenta que Cristina no se podía presentar por el condicionamiento constitucional. O sea, me parece que...
disiento totalmente con eso.
¿Por qué?
Estaba Sergio Massa.
Está bien.
Hasta el acuerdo con el radicalismo del PRO, el candidato...
Igual Guaychú, ¿cuándo fue?
No, fue avanzado el 2015, después me busco bien la fecha, pero...
Pero Gualeguaychú fue más de un año antes, mucho más de un año antes.
15 de marzo del 2015.
Por eso, a esta altura del 2014 no estaba claro que el candidato de la oposición era Macri. La rebeldía era con, en todo caso, a un acuerdo que justamente pueda significar un entendimiento entre Macri y Massa, que hubo en aquel momento negociaciones, pero no estaba definido que el candidato era, en todo caso, Macri, que adquiere volumen cuando cierra con el radicalismo y después cuando hace este paso absolutamente coreográfica donde van Sanz y Elisa Carrió simplemente para legitimarlo como el candidato de ese espacio. Indistintamente de eso, tomo, Dani, sí, que las oposiciones habitualmente son caóticas y sobre todo yo creo que son caóticas en el contexto esto donde todos imaginan que simplemente hay que llegar a
estar
en la batalla final.
No, ¿y quién está primero? Porque piensa que van a ganar. Entonces, ¿quién está primero? Entonces,
claro, por eso, ¿quién está en la batalla final? ¿Quién está en un hipotético balotaje o quién está, digamos, quién es el candidato de la escudería Juntos por el Cambio? Y en ese contexto nadie quiere hoy por hoy, a 8 meses del cierre de lista, empezar a bajar. Yo creo que el interrogante es cómo administrás las tensiones y cómo administrás lo que derrama como tensión hacia abajo. Voy a decir un dato, lo conté el sábado en el diario AR porque me pareció interesante porque es un poco contraintuitivo. Una encuesta que hace Federico Aurelio, que llega al gobierno, plantea un escenario particular. Dice que, contrariamente a lo que se supone que entre una PASO y una general, Javier Milei perdería votos porque se produciría el corrimiento de las terceras fuerzas hacia alguna de las dos opciones más competitivas o el famoso voto útil, Aurelio dice que eso puede no ocurrir, primero porque tiene una consolidación, porque el voto a Milei también tiene que ver con un desencanto con las dos ramas de los dos grandes grupos, los dos polos de la política argentina, pero además plantea un escenario que no es homogéneo, dice él, según lo que le surge de un simulacro electoral, no es homogéneo el votante de Juntos por el Cambio, que podría darse que en una PASO de Juntos por el Cambio van Larreta y Bullrich, y el votante de Bullrich, si en el caso de que gane Larreta, el votante de Bullrich podría sentirse más interpelado y contenido por Milei que por Larreta. Entonces, plantea ese escenario como una hipótesis porque le da una medición de que él no ve que se caiga entre una PASO y la general Javier Milei. Interesante, me parece, para leer este nivel de tensión y cómo empieza a derramar. Después voy a citar un dato que ustedes lo verán. Alguien podrá decir que es poco científico, pero bueno, esto funciona así. Cuando vos ves cada intervención de Horacio Rodríguez Larreta en Twitter con cuestiones, por ejemplo, Lula, aparece todo un universo de votantes, reales o no, reales o trolls, identificados con el ala más dura, con Patricia Burri, con Macri, que ataca, digamos, a la figura de Larreta. Y ese enfrentamiento, que puede ser, insisto, puede ser de microclima, puede ser de micro Twitter, también, por momentos, me da la impresión que empieza a derramar sobre las relaciones entre la dirigencia, entre los militantes y entre los espacios. Y cierro con esto. Lo que se ve del video de Larreta con Felipe Miguel, que es una pelea mucho más por abajo, que tiene que ver con la furia que tiene Bullrich por algunas intervenciones de operadores de Larreta sacándole gente, ofreciéndoles elementos a algunos dirigentes territoriales para que dejen de estar con Bullrich y se plieguen con Larreta. Todo ese proceso, y también se produjo la semana pasada, lo mencionó ahí al pasar Daniel, pero yo creo que es determinante, fue la foto de Jorge Macri con Patricia Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires, un hecho que es el ministro de gobierno de Larreta, un nivel de desafío pocas veces visto, posiblemente lo puedes ver en el frente de todo, como lo has visto en este tiempo, en esta relación inusual, pero que un ministro de gobierno del jefe de gobierno de la ciudad se esté mostrando con el rival directo por la candidatura presidencial en el propio territorio, me parece que es un dato que refleja el nivel de tensión que hay, y en ese caso particular hay que hacer una lectura, una traslación lineal. Lo que está ocurriendo con Bullrich y lo que está ocurriendo con Jorge Macri expresa la realidad de cuál es la relación hoy entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri.
Puedo hacer una pregunta que es más de hipótesis, por ahí hasta es de ciencia ficción, pero no sé. Digamos, este nivel de interna, agresiones, violencia, carpetazos, desconfianza, descalificaciones dentro de la propia alianza entre radicales a los del PRO, digamos, ¿cómo uno puede imaginarse un gobierno nacional con este estado de esta alianza? Digamos, porque cuando fue, como decís, el 2015, después de esa convención de Gualeguaychú, e incluso dentro del gobierno de 2015-2019 hubo diferentes expresiones de esa interna, pero con semejante virulencia, digamos, ¿cómo es que se puede llegar a administrar una gestión de gobierno?
Sí, es una pregunta interesante. Uno podría, cualquiera con un poco de mirada de lo que está pasando, podría decir que en el Frente de Todos, o en el gobierno del Frente de Todos, hay expresiones de amplísima diferencia y tensiones y críticas, y hay un nivel de crítica por momentos muy virulentos, y el resultado es un poco el que se ve.
Estoy de acuerdo con respecto a las críticas, pero a nivel personal está a ese nivel, pregunto, por ahí es de desconocimiento y de ingenuidad. Dice que acá es como un tiroteo permanente. Dentro del Frente de Todos, me parece que el tiroteo tiene que ver con orientaciones de política, pero claro, acá hay cuestiones que me da la impresión que es hasta personales.
Sí, están. No sé si se puede comparar. Ni quiero entrar en el terreno de la comparación. Simplemente hago una traslación para decir que las alianzas o la experiencia de la alianza 15-19 de Macri, estaba bastante claro que el que conducía era Macri y el radicalismo era un socio menor que a veces advertía algunas cosas, o Carrió a veces advertía algunas cosas. En el Frente de Todos eso fue mucho más explícito, porque posiblemente las diferencias de rumbo fueron más claras, o de dinámica, o de mecánica, o de logística fueron más claras, y eso elevó. Y sí comparto el diagnóstico de, por lo menos te abre un interrogante de qué es lo que viene, o cuál sería el funcionamiento interno y eventualmente la hoja de ruta de un gobierno que llega. Un eventual gobierno de Juntos por el Cambio que llega con este nivel de tensión cruzada y de posiciones cruzadas. Vos me vas a decir, ya te adivino. Bueno, hablan mucho, pero tienen un solo plan económico. Es cierto. Tienen una hoja de ruta económica parecida, que es más o menos la de la CUNSA. Está por ahí la Espina, que labura más cerca de Burri, tiene un tono más de profundidad y sigue dando vuelta un poco Melconian, pero Pablo, ya te lo digo,
pueden tener esa hoja de ruta, inicialmente puede unificarlo, pero cuando no tengan resultados, cosa que no quiero convertirme en una pitonisa, pero cuando no tengan resultados, que es probable, no es seguro que no tengan resultados, está ya todo por los aires.
Comparto, digo, a ese punto iba. Uno puede decir que tienen una hoja de ruta similar o que todos confluyen en el modelo Lacunza o en el esquema que expresa Lacunza, pero eso sigue siendo papel impreso. Después la política, la realidad te pone en otro lugar, y también cualquier acción política requiere de un volumen y de una unidad de naturaleza política que es difícil imaginarla, digamos, en este contexto, por este nivel de tensión. Por eso yo digo que lo que brota, lo que se sabe, lo que trasciende y lo que derrama sobre el clima interno de la dirigencia de segundo orden y de tercer orden entre los propios militantes, hace que cada vez se resulte un poco más difícil reconfigurar esta idea de que el PRO siempre... Porque, déjame decir esto, vos te acordás que nosotros siempre repasábamos que el PRO se pelean en público, pero una vez por mes hacen una foto de la Mesa Nacional de Juntos y aparecen todos juntos. Bueno, yo creo que en cualquier momento va a aparecer esa foto. Si no aparece esa foto, vamos a poder empezar a decir que en realidad, digamos, cada vez ese simulacro de la unidad está cada vez más difícil de sostener.
No sé, voy a transmitir una inquietud, una pregunta, puede ser hasta retórica, obviamente que ahí está implícita una afirmación, pero los radicales, ¿por qué siguen soportando semejante desprecio y agresión por parte de la otra parte de la alianza? Porque, bueno, uno puede decir, bueno, en el 2015, 2019 se estaban conociendo, conseguían sus cargos, conseguían sus espacios de poder, pero el radicalismo tiene una estructura a nivel nacional que es superior a la del PRO. Pero hay un nivel de desprecio y de maltrato notable, pero ahora públicamente, antes no, qué sé yo. Macri nunca se metió con uno de los íconos del radicalismo, Irigoyen, y no es que se arrepintió, lo volvió a decir, ¿no? Que comenzó el populismo y con Irigoyen. Y así, digamos, para no seguir con cada uno de las figuras del PRO, de un desprecio y maltrato hacia los radicales notable.
Yo creo que tiene que ver, y coincido, hay cierto síndrome de Estocolmo por un lado, pero después esencialmente me parece que tiene que ver con que cualquier espacio político dentro de Juntos que hoy decida autonomizarse y de alguna manera romper con Juntos por el Cambio pagaría un costo político hacia los propios y hacia el sistema político, hacia el círculo rojo. Entonces yo creo que así como Juntos, en estas condiciones, por estos mismos motivos que yo te estoy diciendo, porque el círculo rojo se lo sugería o se lo imponía y porque ninguno quería pagar el costo, sobrevivió Juntos por el Cambio a la derrota electoral, un dato no menor. Y yo creo que hoy hay como un concepto general de que todos están dispuestos, y posiblemente, como vos decís, el radicalismo tenga que aguantar más bifes, más cachetadas, todos están dispuestos porque nadie quiere ser el que rompe esa especie de casa común, porque esa casa común o ese espacio común es el único elemento que supone que da garantías de triunfo electoral. Eso lo sigue hoy, por ejemplo, hablando con gente de Burri y de Larreta, los dos decían lo mismo. Puede haber tensiones, pero nadie va a avanzar hacia un nivel de... Después pueden ocurrir otras cosas más allá de lo que se dice. Pero creo que la respuesta a lo que vos decís me parece que está dada por eso. Nadie quiere pagar el costo de sacar los pies del plato porque eso puede además significar un costo muy alto internamente.
Voy a agregar algún análisis a tu pregunta. Para mí, el PRO le ofrece al radicalismo una opción de poder. Y además el radicalismo, no sé si reconstruyó su vínculo con una mayoría después de los últimos dos fatídicos gobiernos presidenciales, el de Alfonsín por un lado y el de La Rúa después, especialmente el último de La Rúa. Esa herida quedó muy abierta, creo yo, en sectores mayoritarios de la sociedad como para que el radicalismo pueda asumir o el liderazgo propio o el liderazgo de una... coalición. Muchos interpretan eso, ¿no? Creo que Facundo Manes lo viene explicitando, hasta lo dice con claridad. Ya pasaron 20 años como para que el radicalismo pueda presentarse y encabezar la fórmula. Hay una idea detrás de eso, ¿no? Gerardo Morales, Martín Lustó, el propio Manes, la idea de que radicalismo después de 20 años del 2001... Bueno, en realidad pasó más todavía, estén en condiciones de encabezar ellos mismos. Pero hay que decir que el radicalismo también, históricamente, más o menos, ha sido siempre un partido de centro-derecha, ¿no? Más allá de las tensiones internas que ha tenido al interior de su partido, siempre ha primado el sector más reaccionario. Hay algunas excepciones, pero generalmente ha sucedido eso. Fíjate, sin ir más lejos, en qué quedaron hoy actualmente las figuras del alfonsinismo. Los jóvenes de la coordinadora del alfonsinismo de los principios de los 80 hoy son todos políticos conservadores que siguen como furgón de cola al macrismo, no sé, Mario Negri, el Cotino Siglia, bueno, Freddy Storani está un poco afuera del tema, el Changi Cáceres en Santa Fe, digamos, o están desaparecidos o son furgón de cola de la estrategia de seguir al PRO. Esa es una respuesta que me imagino a tu pregunta, Cucho.
Bárbaro. Me han orientado en el mundo radical.
Igual vos alguna orientación tenés, porque tu pregunta encierra un concepto, ¿no?
Claro, es una idea. Sí,
es una idea. Tu pregunta es ¿por qué los radicales se siguen humillando con Macri o no? O con el PRO.
Y sí, a mí me parece, digamos, si me apurás un poco más allá de lo que vos decís de opción de poder, es opción de cargos, porque me parece que poder no han tenido en el 2015-2019, sí opciones de cargos, que y no estamos hablando de cargos de poder, sino de cargos.
¿Me permitís un rulo? Estoy acá en el aeropuerto de Guarulhos y hay un dato acá en Brasil que quizás pueda. El otro día hicimos el capítulo de las vidas paralelas de Argentina y Brasil. La alianza que ganó el domingo pasado es una alianza entre los dos partidos más importantes de la transición democrática en Brasil. Es el partido que configuró el Brasil actual con la reforma del año 1988, la reforma constitucional del 88. Estamos hablando del PT y del PSDB, el sí. Partido de Fernando Henrique Cardoso. Lo que vimos acá, en Brasil, es una coalición para ponerle un freno a la propuesta autoritaria de Bolsonaro. Y se aliaron, llamémoslo, el radicalismo y el peronismo.
Claro, ¿sí? Eso
para ponerla a grandes rasgos. Esto es importante para tener en cuenta. Como sucedió de alguna manera en el año 2001, ¿no? El gobierno de Duhalde fue un gobierno de acuerdo con Alfonsín. Fue el último claro. gobierno de acuerdo nacional que hubo en la Argentina. No sé si ustedes recuerdan otro.
Sí, así es.
Sí, bueno, yo me detengo simplemente para cerrar, que me parece que hoy la única figura del radicalismo que insiste claramente con una opción puramente radical es Manes. Y eso también hace que Manes, dentro de la estructura más clásica de la dirigencia del radicalismo, Morales para abajo, sea el que a todos lo miren más de reojo. Por eso a veces, cuando se mira el escenario de una elección sin paso, lo que se observa es cómo dejaría la inexistencia de la paso, facilitaría, dicho esto entre comillas, que esta alianza a desgano, con destratos y demás, que junto por el cambio deje de tener el corset general o el corset por arriba que lo sostenga. Lo que hay que preguntarse es qué pasaría dentro del frente de todos.
Bueno, compañeros, hemos terminado un nuevo episodio. Cuchu, será hasta la próxima.
Un abrazo grande para todas y todos.
Un abrazo muy grande. Alcalde Gonet, será hasta la próxima.
Lo esperamos, Toñetti. Sea feliz.
Bueno, pronto esté arribado a Buenos Aires. Un abrazo grande, muchachos. Nos vemos en la próxima. Gracias a todas y todos los oyentes. No se olviden calificar este podcast donde lo escuchen, en Google Podcast o en Spotify o donde sea. Un abrazo muy grande, nos vemos pronto. Chau, chau.
Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roth y Lisandro Aira para BrasilComunicación.com.